Comenzamos el tema 8 de los pasivos financieros. Este tema también es importante. Como he comentado, no es complicado si se denomina el de los activos financieros. Cuando vimos el de los activos financieros, utilicé una presentación en la que os enseñé que había tres tipos de activos financieros en función de cómo se valoraban, inicialmente y finalmente. Si era a coste, como eran las acciones del patrimonio propio, ¿vale? Si eran a coste amortizado, que eran prácticamente todos, o a valor razonable, a pérdidas y ganancias. Esto os acordáis, ¿no? Os suena. Cuando la cartera de valores que teníamos, lo que he comprado, sean acciones, sean participaciones, sea especulativo, ¿vale? Lo valorábamos siempre a pérdidas y ganancias. ¿Os acordáis de si los gastos de adquisición, o sea, cuando yo compro acciones para vender y comprar rápidamente en el año, ¿vale? Activos mantenidos para negociar. Si yo por cada acción de Telefónica que vale 3 euros me gasto 30 céntimos de comisión, ¿eso forma parte del precio de adquisición, sí o no? Es un gasto. ¿No forma parte del precio de adquisición? ¿A dónde va? A pérdidas y ganancias, grupo 6. Muy bien, estupendo. Entonces ya sabéis todo lo que está, se acabó el. Vamos a hablar también en este tema de las provisiones. Las provisiones no nos va a dar tiempo por la hora que es a verlas todas, pero un poco ya os he ido hablando de ellas, un poco vosotros ya las controláis. Las provisiones son pasivos estimados, ¿vale? Repasaremos la definición de pasivo del marco conceptual, igual que debimos ver la definición de activo en los activos financieros, ¿vale? Y porque es importante conocerlo. Y veremos que las provisiones igual se revierten. Una pregunta, por ejemplo, la primera vez que se da de alta una provisión, generalmente, ¿cuándo será? ¿En el momento que la conozcamos o en otro momento? ¿Cuándo pensáis que se da de alta una provisión?
Cuando
habéis hecho una valoración. Bueno, acuérdate que las...
Sí,
las provisiones siempre hay que valorarlas. Bueno, salvo que conozcamos la cuantía del pasivo. O sea, si conociéramos la cuantía del pasivo que se nos viene encima, no tendría sentido hacer una provisión. Directamente contabilizaríamos el pasivo. Lo que ocurre es que a lo mejor conocemos la cuantía del pasivo, pero no conocemos el plazo en que nos van a aplicar el pasivo, ¿no? Esto lo vemos ahora más detallado, solo quiero que os vaya sonando. Pero hay una buena pregunta que a veces se hace y es interesante. Normalmente la primera vez que contabilizamos, o sea, el valor inicial de una provisión será al final del ejercicio. La primera vez. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Puede que porque sea un pasivo concreto que acabe de surgir, por ejemplo, una fianza que vamos a tener que pagar o algo así, tú lo puedas provisionarlo a mitad del ejercicio. Pero es fácil que la primera provisión que hagas, el valor inicial sea a final de ejercicio, ¿me explico? Coincida con el valor final, la primera vez. El siguiente ejercicio ya no. Bueno, ahora lo vemos más tranquilamente. Vamos a ver cómo funciona esto. Quita. Bien. Paso aquí. Bueno, los pasivos financieros. ¿Se ve algo? Intento hacerlo más grande, a ver. No, esto no es una porquería. Bueno, lo podéis ver más o menos. O regular. Bueno, no sé qué podríamos hacer. Pues nada, os lo leeré. Bueno, lo primero que tengo que deciros es, ¿os acordáis de cuál es la norma de registro y valoración de los pasivos financieros en el Plan General de Contabilidad? No vale mirar, claro, si miras yo también lo sé. ¿Os acordáis? La número 9 es la misma que la de los activos, ¿vale? Esta hay que saber la memoria, ¿de acuerdo? Y la de las provisiones, que no la tenéis por qué saber, la 14, ¿de acuerdo? Norma de registro y valoración, 14. Bueno, ¿qué es un pasivo financiero? Bueno, pues son instrumentos financieros emitidos. Por cierto, esta presentación, que ya es mía, no es la otra del fondo verde, os la podéis descargar. O sea, que decir, si os parece interesante, que realmente no es nada más que un esquema corto del tema, pero, o sea, que decir, que si no lo veis ahora, no os preocupéis, si os interesa, la podéis descargar, ¿no? Los instrumentos financieros emitidos, a ver, O sea, un pasivo financiero, ¿qué es? Acordaros, cuando vimos los activos, es un instrumento financiero, ¿vale? Emitido, incurrido o asumido, ¿vale? Vamos por partes. Un ejemplo de un pasivo financiero emitido. Por ejemplo, unas obligaciones que yo emito. Yo emito unas obligaciones, me dan un dinero, a cambio pagaré un interés y a vencimiento devolveré el dinero. ¿Me seguís, verdad? Muy bien. ¿Y incurridos? Decime un pasivo financiero incurrido.
Cuando tú compras algo, compras y firmas unas letras y tienes que devolver.
Compras y firmas unas letras. Ah, por ejemplo, un pasivo comercial. Vale, perfecto. Para comprar algo, como el ejemplo que vamos a ver, pides un préstamo y compras un activo con el dinero que te dan y luego lo devuelves. Correcto, ese puede ser incurrido. ¿Y un pasivo financiero asumido?
Compra la deuda de
alguien. Vale, me gusta. También quiero poner, o sea, cuando compras la deuda de alguien sería un pasivo financiero asumido. También querría poner otro ejemplito. Un ejemplo de pasivo financiero ha caído alguna vez en el examen. Una fianza de arrendamiento. ¿Vale? La fianza para el que la paga es activo, tiene derecho a recuperarla, en principio. Para el que la recibe es pasivo, porque tienes la obligación de devolverla. ¿Cuándo? Al final del contrato. Tiene una cuantía indeterminada y tiene un tratamiento especial que vamos a ver. ¿Vale? Fijaros, instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos en su totalidad o en parte. ¿Vale? Siempre que se cumplan estos dos requisitos. Que sean para la empresa una obligación contractual. Igual que la definición de pasivo que veremos luego. Una obligación contractual de entregar dinero u otro activo financiero. Si algo me va a costar dinero, ¿qué es? Un pasivo. Si algo me va a costar parte de mis activos financieros, ¿qué es? Un pasivo. Intercambiar activos pasivos financieros en condiciones desfavorables. Os he puesto un ejemplo, que ya sabéis que no abunda el libro. Un bono con pacto de recompra obligatoria. Yo emito un bono. Esto es un pasivo. ¿Verdad? Y me obligo a pagarle al bonista un 10% del capital inicial durante 10 años. Bien, hasta ahí no hay ninguna cosa extraña. Pero puede ser que yo le dé un pacto de compra inmediata, por lo cual, si al cabo de 3 meses quiere devolverme mi bono, yo lo tengo que comprar. ¿Esto cuándo va a ocurrir? En el 100% de los casos, cuando las condiciones para mí sean desfavorables. Porque generalmente nadie vende cuando las condiciones son favorables. ¿Me explico? Si yo he emitido un bono al 10% y el interés de la deuda fija en general sube al 12%, mi bono ya no es interesante, ¿vale? Entonces, si yo lo he emitido con pacto de recompra obligatoria, me puedo obligar a quedármelo, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el punto 2, intercambiar activos pasivos financieros en condiciones desfavorables, ¿vale? Tercero, que dé derecho al tenedor a rescatarlo en una fecha por un importe concreto, ¿vale? Y bueno, pues esto puede ser tan fácil como imaginar que yo emito, incluso si firmara una letra de cambio, ¿vale? Que en cuanto sea aceptada, pueden venir a reclamármela, ¿vale? Es un pasivo financiero. Y luego, que dé al tenedor un derecho a una remuneración predeterminada si hay beneficio en la empresa. Estas son las acciones sin derecho a voto. Las conocéis, ¿verdad? Una acción sin derecho a voto, ¿vale? De acuerdo a la consideración que hace este libro, no sería capital porque no tiene derecho a voto. Sería una especie de pasivo financiero, ¿vale? Aunque lógicamente, activo igual a pasivo más patrimonio neto, estaría en el pasivo con mayúsculas en la parte derecha del balance. ¿Hasta aquí no lo habéis entendido todo? Pues entonces es que ya tenéis controlado el tema. Bueno, acordaros, aunque esto no lo van a preguntar, que pasivos financieros también son esos instrumentos financieros que tienen que ser liquidados con instrumentos de patrimonio propio, acciones y obligaciones, ¿vale? Siempre y cuando un pasivo me obligue a entregar una determinada cantidad de acciones. Cuando hablamos de los activos, hablamos de los derivados. Si el pasivo financiero es un derivado, acordaros, un instrumento financiero que toma como referencia otro instrumento financiero, no consideraremos que es pasivo si van a liquidarse con instrumentos de patrimonio propio de la empresa, ¿vale? O sea, si yo emito un pasivo sobre otro, o sea, un instrumento derivado, ¿os acordáis? Las hipotecas subprime, eso que decimos. Yo he emitido un bono poniendo como garantía unas hipotecas que tengo por ahí, ¿no? ¿Vale? Fijaros que si yo doy una opción a cambiar ese pasivo por instrumentos de patrimonio propio, ¿vale? Ese derivado, no lo consideraríamos pasivo financiero. Pero si lo tengo que cambiar por instrumentos de patrimonio de otra empresa, por ejemplo, acciones de Telefónica o acciones de una empresa de mi grupo, entonces sí es un pasivo financiero derivado. Acordaos, os he puesto aquí en rojo, aunque no se ve nada. os lo imagináis, me creéis. No sé qué voy a hacer. Igual la profesora tiene razón y hay que poner fondo verde. No sé qué hacer, pero bueno. Os pongo en rojo los activos financieros, ¿vale? Desconectar de pasivos, pasamos a activos. Acordaros que los activos financieros, cuando hablábamos de activos financieros que eran derivados, no eran activos financieros si el derivado no obligaba a recuperar una parte de tus propios instrumentos de patrimonio, ¿vale? Entonces, no tiene más. Eso no os preocupéis porque ponen muy pocos ejemplos y es altamente improbable que lo pregunten. Solo lo tenéis que conocer. Bueno, hay tres tipos de pasivos financieros. Débitos y partidas a pagar. ¿Quién me dice qué es un débito y una partida a pagar? A ver, ¿qué es un débito?
Un préstamo.
¿Un préstamo? Venga, más. Un crédito que nos ha dado un proveedor para comprar mercancía. ¿Qué más?
Lo que puedes
deber a Hacienda, ¿vale?
Hay mucha gente que debe mucho
Hacienda. Sí, dímelo a mí. Sí, pero efectivamente, muchísima gente debe mucho Hacienda. Es curioso porque estaba pensando esto de las deudas con Hacienda, los pasivos. Claro, como son pasivos de impuestos.
Es un pasivo corto, pero pasivo.
Bueno, puede ser a corto o a largo, ¿eh? Sí. Si te han concedido un aplazamiento. Claro, si te han concedido un aplazamiento a varios años, sí habría que aplicar coste amortizado, si no a valor razonable. Ahora lo vamos a ver. Bien, débitos y partidas a pagar están claras, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta una diferenciación meramente teórica, pero que debéis de conocer, ¿vale? Que son los créditos y los préstamos. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito y un préstamo?
El préstamo te lo entrega desde el principio, ¿no? Capital. Y el crédito lo vas...
Bueno, es posible que lo que digas sea verdad. En derecho...
No,
es que exactamente, vamos a ver, lo que tú dices puede que sea cierto, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a efectos nuestros ahora, para simplificar, vamos a decir que los créditos, vamos a considerar que son créditos comerciales, créditos que nos han dado para comprar mercancías, etcétera, o sea, que nos han dado los proveedores. Lo que tú hablas es una línea de crédito, ¿de acuerdo? Pero cuidado, porque línea de crédito nosotros consideraríamos en este esquema que es más bien un préstamo. Un préstamo no tiene naturaleza comercial, sino financiera. Nosotros deberíamos de estar preparados para hacer los cuadros de coste amortizado, incluso de las líneas de crédito, ¿vale? Que acordaros que al principio el coste amortizado sería cero, en función de lo que vamos sacando, aplicaríamos el interés efectivo en las tablas, lo que hemos visto, ¿vale? Muy bien, pues fenomenal. Bueno, o sea, créditos son deudas por operaciones comerciales, vale. Tenemos que entender eso a efectos de esta asignatura. Lo que dice ella es verdad. O sea, una línea de crédito sería un crédito, sí, pero el lenguaje contable tiene su importancia. Entonces, en el lenguaje contable de esta asignatura, una línea de crédito sería un préstamo que nos da el banco, salvo que la línea de crédito nos la dé para comprar mercancías, en cuyo caso es un crédito. En este caso no tiene importancia el hecho de que tú dispongas de ella o no. Acuérdate que en la definición de pasivo financiero que hemos visto era cuando total o parcialmente nos vaya a obligar a desembolsar o cuando alguien en el futuro nos pueda exigir determinadas... Encaja perfectamente dentro de un pasivo financiero, ¿vale? Y es un buen ejemplo y es algo que en la realidad se da muchísimo. Bueno, están los pasivos financieros mantenidos para negociar. ¿Esto qué son? ¿Qué os parece que son? ¿Conservadores, especulativos, estos instrumentos? Especulativos, un 10 todo, sala. Efectivamente. Entonces, alguno que se lance a la piscina y me diga, los pasivos financieros mantenidos para negociar, ¿qué creéis que van a ir? ¿A coste amortizado, a valor razonable, a pérdidas y ganancias?
Si es para negociar, a pérdidas y ganancias.
Si es para negociar, los valoraremos por valor razonable y lo llevaremos a pérdidas y ganancias. Ahora los vemos uno por uno. Y otros pasivos financieros a valor razonable, ¿vale?, que también irían a pérdidas y ganancias y que la profesora los pone en el esquema inicial, pero luego no desarrolla, digo, para que no os volváis locos buscándolo, el valor inicial y el valor final. No hace falta, porque serían iguales que los pasivos financieros mantenidos para negociar, ¿vale? Vamos a pasar No, así no. Con esto. Bueno, débitos y partidas a pagar. La valoración inicial es el valor razonable, es decir, la contraprestación recibida. No me da tiempo a escribir los asientos por cada uno de ellos, pero los tenéis aquí. Si me dan un préstamo, por ejemplo, pues me dan un préstamo de 3.000 euros, pues sería 3.000 caja bancos, me entra un activo, a proveedores 3.000. ¿Vale? Esto sería un crédito, de acuerdo a lo que os he dicho yo antes. Si fuera un préstamo, sería 3.000 caja bancos a préstamos a corto plazo, por ejemplo, 3.000. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor razonable, por lo tanto, esta palabra tan misteriosa? Pues hombre, la contraprestación recibida. Si el crédito es de, imaginemos, 10.000 euros, un crédito pequeñito, y tiene una comisión de apertura del 1%, ¿cuánto recibo efectivamente? 9.999. Luego, ¿cuál es la contraprestación que recibo? ¿Cuál es el valor razonable? 9.999, caja, ¿no? O lo que sea. Uno, diríamos, gasto financiero a pasivo financiero a corto plazo, por ejemplo, 10.000. Esto se entiende, ¿verdad? Pues muy bien, fenomenal. El valor final, el coste amortizado, que sé que os encanta. Ya sabéis de qué va. Tenemos que calcular la diferencia entre el interés real y el interés efectivo. Como lo tenéis completamente dominado, pues no. Hay un par de excepciones que son importantes porque pueden ser buenas preguntas de examen. ¿Vale? Si los débitos comerciales, o sea, hemos dicho, hemos dicho, por ejemplo, que compramos, imaginar, pues, muebles para amueblar las habitaciones del hotel, camas, y decimos 100.000 euros de camas a proveedores y lo vamos a devolver en 5 meses. Bueno, ¿cuál es la valoración inicial? La valoración inicial, pues es lo que hemos recibido, ¿vale? Las camas y tal, por el importe que sea. ¿Cuál es la valoración final? ¿Vamos a hacer coste amortizado por 5 meses de camas? Pues no, ¿vale? Entonces, los débitos comerciales, menos de un año, que no pagan interés contractual, ¿vale? No avalaremos por coste amortizado. Es que es absurdo, ¿vale? Bueno, absurdo no, pero que sería complicarlo inútilmente. Luego, los desembolsos de participaciones a corto plazo van por el valor nominal, ¿vale? Entonces, o sea que eso no tiene más, vamos, que realmente ya lo veréis por el sentido común que no tiene mucho más que esto, ¿vale? Solamente esas excepciones tendrás en cuenta. Bueno, segundo punto, pasivos financieros mantenidos para negociar. Valoración inicial, valor razonable, la contraprestación recibida. No se ve porque está escrito en rojo. Costes de transacción, ¿a dónde? A pérdidas y ganancias. En este caso, a pérdidas o a ganancias. Si es un coste, a pérdidas, claro. Vale, si yo emito un pasivo, fijaros, aquí no estoy hablando de comprar, estoy hablando de emitir. Yo emito pasivos para negociar. Por ejemplo, emito bonos a corto plazo o emito obligaciones a corto plazo, ¿vale? Con idea de comprarlas, venderlas o a largo plazo, pero con idea de comprar y vender yo mismo mis propias obligaciones en el mercado secundario. El coste que tiene para mí la venta de esa operación no lo voy a considerar, ¿verdad?, como parte del pasivo financiero, parte de la deuda que tengo que devolver. No tiene sentido, ¿vale? Es mucho más lógico por el principio de correlación de ingresos y gastos que vaya a pérdidas y ganancias. ¿A que sí? ¿Veis cómo el tema de los activos duele un poco, pero cuando ya lo habéis controlado, esto es pan comido? ¿Cuál es el valor final de los pasivos financieros mantenidos para negociar? Es el valor razonable, se ve en rojo, sin costes de transacción. ¿A dónde van los costes de transacción? A pérdidas y ganancias. Fijaros que cuando yo emito un pasivo, si lo emito con prima de emisión, puede tener ganancias. Yo emito una obligación por 10.000 euros con una prima de emisión de 1.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, lo que a mí me entra cuando lo vendo son 11.000 euros. ¿Vale? Pero acordaros que serían 10.000 euros, serían el pasivo, y los otros 1.000 euros, la prima de emisión, sería ingreso. ¿De acuerdo? Solo si estamos hablando de pasivos financieros mantenidos para negociar. ¿Vale? Porque si no, esos 1.000 los metería dentro del valor del pasivo y los utilizaríamos para el coste amortizado. Cuidado con la clasificación. En estos temas, el acertar con la clasificación de los activos y los pasivos, que no es nada complicado, es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Luego, a final de año, se reconocen los intereses devengados, lo que debemos. A ver, si yo he emitido en pasado, de estos mantenidos para negociar, esta obligación que hemos dicho, 10.000 euros más 1.000 de prima de emisión al 10%. Si lo emito en enero, al final de año debo el 10% de interés. Lo tengo que hacer aflorar. Eso yo ya lo debo, ¿vale? Entonces tendré que hacer el asiento por el cual yo reconozco que el pasivo es mayor. Por ejemplo, en este caso, serían pues 100 o lo que sean, o 10 o 1.000 gastos por intereses, ¿vale? En el debe a pasivo a corto plazo, porque voy a tener que pagar inmediatamente el importe que sea. ¿Me seguís, verdad? Estupendo. ¿Vale? Aquí viene el tercero, otros pasivos a valor razonable, que podemos considerar que esto que hemos dicho vale también. ¿Vale? Son pasivos especulativos. No pone ningún ejemplo y no lo va a pedir. Bien, esto que no se ve nada eran los activos financieros según la norma de registro y valoración. ¿Vale? Repasamos un momento, aunque ya veo que lo sabéis. Los préstamos y partidas a cobrar y las inversiones mantenidas hasta vencimiento iban a coste amortizado, ¿vale? Solo os lo recuerdo. Los activos financieros mantenidos para negociar, otros activos financieros a valor razonable y los activos financieros disponibles para la venta iban a valor razonable con ingresos y gastos a pérdidas y ganancias, ¿vale? Y por último, las inversiones en empresas del grupo o asociadas, ¿cómo se valoraban? A coste, siempre. ¿Por qué? Porque permitiría mucha contabilidad creativa y que pudiera reclasificarlos. Y ahora vamos a la reclasificación de pasivos, igual que vimos la reclasificación de activos. Perdón, esto se me ha colado. Este no lo vamos a ver ahora. Aquí está. Reclasificación de pasivos financieros. ¡Tadatán! No. Subrayado el no. Este es más fácil que los activos. No se puede cambiar ningún pasivo financiero mantenido a negociar o a valor razonable con cambios a pérdidas y ganancias a otras categorías. A ver, os pregunto, ¿se puede cambiar un pasivo financiero mantenido para negociar o un pasivo financiero que lleva sus rendimientos a pérdidas y ganancias a otras categorías? ¿Sí o no? No. Muy bien. ¿Y de otra categoría puedo llevar el pasivo a valor razonable con cambios a pérdidas y ganancias? No. ¿Vale? Por eso digo, ni de otras categorías reclasificar a pasivos financieros para negociar o a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Esto es como un trabalenguas. Pero es muy fácil. ¿Se puede clasificar un activo que tienes, perdón, un pasivo financiero que tienes valorado a valor razonable con diferencias a pérdidas y ganancias? ¿Lo puedo reclasificar en otra categoría? ¿Sí o no? No. Decirlo, quiero oíros. No. Muy bien, ya me habéis convencido.
No,
y ahora pregunto, ¿y de otras categorías puedo reclasificar el pasivo financiero a pasivo financiero para negociar o valor razonable en cambios en empresas ganancias?
No.
Muy bien. Ya veis cómo os acordáis luego. Finanzas. Vale, las fianzas son un caso especial. A corto plazo no hay que realizar descuentos de flujo de efectivo para valorarlas. No tendría ningún sentido. ¿Vale? De todas maneras, os voy a hacer una pregunta. Esta es una pregunta de comprensión, ¿eh? A ver, si yo alquilo un local por 5 años, ¿vale? Es mi local, se lo alquilo a un tercero. Recibo una fianza importante, por ejemplo, 100.000 euros. Y voy a devolverlo dentro de 5 años, ¿vale? ¿Vosotros creéis que aquí hay que utilizar, o sea, hay algún tipo de interés nominal? O sea, yo recibo ahora 100.000 euros y estoy obligado, es un pasivo, a devolverlo dentro de 5 años si no me han estropeado el local, ¿correcto? Que en principio es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿hay algún interés nominal aquí? No. ¿Podríamos clasificar, o sea, podríamos valorar estos 100.000 euros a coste amortizado? Toma pregunta. ¿Hay interés efectivo?
No, porque se supone que ese dinero no lo pueden mover.
No, pero ojo, porque si tú mueves ese dinero, estás utilizando un pasivo financiero como activo financiero y estás en tu derecho, ¿eh? Nadie te dice que no. Pero no estamos hablando de lo que tú hagas con el dinero, sino de la cuenta de pasivo financiero. Esta pregunta tiene su miga y bueno, vamos a ver. A largo plazo, hay que ver la diferencia entre el valor razonable, que acordaros que es lo que hemos recibido, y el importe desembolsado, ¿vale? Es decir, en la fianza a largo plazo sí hay un interés efectivo. ¿Cuál? El interés de mercado, ¿vale? Yo tengo ese dinero, ¿vale? Es un pasivo, y entonces ese interés de mercado yo lo podría hacer el cuadro de coste amortizado, ¿vale? Como consecuencia de esto me pueden salir intereses, ya sea a pagar o a recibir, dependiendo del interés que haya. Esos intereses no van a formar parte del pasivo nunca, ¿verdad? Porque ¿qué sentido tiene que yo aplique más interés a la fianza y en vez de deber 100.000 euros, al cabo de 5 años debo 105.000 euros y le devuelvo 105.000 euros? No, le voy a devolver 100.000. Por lo tanto, esos 5.000 euros, ¿qué serían? Van a perderse ganancias. ¿Qué serían? Un beneficio, una ganancia, un ingreso. ¿Se ha entendido esto de las fianzas? Porque es un poco ahí durillo. Cuando lo veáis en el libro, veréis que es...
¿Puedes preguntarme en este caso de nuevo la fianza? Si no, a largo plazo,
¿sí?
Eso se hace una amortización. No se va haciendo una amortización. Eso se queda, digamos, no se te contaba, no. Quedaría, digamos, desde el año 1 hasta el año 5, del mismo asiento contable.
Bueno, si como amortización te refieres a coste amortizado, sí. A ver...
Si el dinero tú no lo tocas, ¿no?
No, claro. No, cuidado, con lo del dinero tú no lo tocas. Es que el concepto es un poco complicado. O sea, una fianza, ¿cómo se contabiliza? Pues primero, contabilizaríamos una entrada en la caja, en el activo, por 100.000 y un pasivo a largo plazo por 100.000. Se acabó. ¿Cuál es lo que pasa? Que van a pasar 5 años. 5 años es largo plazo. Imaginemos que existe, como existe ahora, un tipo de interés general de mercado como un 3%. ¿Vale? Entonces, realmente, nosotros podríamos aplicar el coste amortizado, ¿vale? Y coger los 100.000, voy a pintar en la pizarra, no sé si me dejará con esto. No me atrevo. Pero me atrevo a tocarlo. Vale, imagínate que contamos la línea de tiempo. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Año 1, ¿cuánto entran? 100.000. Año 5, menos 100.000, interés de mercado, 3%. ¿Se puede hacer el coste amortizado? Sí, habría que traer de 5 años hasta el momento actual aplicándole el tipo de interés del 3%, ¿vale? ¿Eso qué supone? Eso me supone que si yo tengo el dinero muerto de risa en mi cuenta corriente durante 5 años, como ese dinero, o sea, el coste del dinero es un 3%, cuando yo lo tenga que pagar me va a costar dinero. Bueno, más o menos se entiende, ¿no? Entonces, todo eso, por lo tanto, ¿podría ser de aplicación el coste amortizado? Podría ser de aplicación. Dios quiera que no nos lo pongan en examen porque no sabría cómo plantearlo, pero vamos, o sea, por lo menos me importa lo que entendáis. De acuerdo, no, como os tendría que dar el tipo de interés efectivo, no sería complicado, ¿vale? Vosotros ya veríais si la fianza es para vosotros un activo financiero o un pasivo financiero. Fijaros que aquí se da un extraño contrasentido. Yo he depositado 100.000 euros de fianza. Si soy el inquilino, al cabo de 5 años me devuelven 100.000 euros que valen menos o más. Menos, sin embargo, son activos. Y yo me dan ahora 100.000 euros y me piden que los devuelva en 5 años, sin cobrarme nada. Y sin embargo, son pasivo. ¿Vale? Pero a coste amortizado, eso me supone un pequeño beneficio. ¿Vale? Si le aplico el coste amortizado a corto plazo, no tiene sentido. A largo plazo de las fianzas, en mi opinión, tampoco. Pero no lo digo. Solo lo pienso. Bueno, está claro esto, ¿verdad? Esto cuando lo veáis en el libro no tiene dudas. Espero. Bueno, siguiente diapositiva. Provisiones. Esto hay que memorizarlo. Norma de registro y valoración decimoquinta del Plan General de Contabilidad. ¿Vale? Página 268. Bueno, aquí decimos, ¿qué es una provisión? Bueno, todos sabéis lo que es una provisión, ¿no? O por lo menos os suena. Ya hemos visto que una provisión es algo bastante similar a un deterioro, ¿vale? Lo que pasa es que deterioro cuando tengo un activo y las provisiones no tienen como contrapartida ningún activo. Es un pasivo que yo hago aflorar, ¿vale? En esto se diferencia mi deterioro. Yo tengo un activo, por ejemplo, en una nave industrial, una oficina, y como consecuencia de nada me hacen una grieta enorme que me la fastidia y voy a tener que deteriorar, algún deterioro, ¿vale? Y podemos decir que lo estoy provisionando, porque más o menos es correcto. Pero una provisión, imaginemos bueno, un ejemplo muy actual, una empresa de la que seguro que no habéis oído hablar, que es el Instituto NOS. Bueno, pues según hablaba en alguna parte, a los dos miembros principales del Instituto NOS, uno que se llama Iñaki y otra chica que se llama Cristina, les piden 3,5 millones de euros de responsabilidad civil y a ella como 1,600,000 euros, ¿no? Como 4 millones en total. Y el Instituto NOS, suponiendo que le hayan cerrado las puertas, ¿qué debe hacer? Pues hacer una provisión, porque eso es un pasivo, ¿verdad? Un pasivo estimado, probablemente les va a tocar pagarlo, ¿eh? Probablemente. Vamos a... ¿De acuerdo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que lo van a pagar o que no? ¿Que no? No sé. Ya veremos. Yo no sé qué pensar, la verdad, porque pensé que ni siquiera... Yo como soy muy mal pensado, pensé que iba a prescribir todo antes de que llegara a los tribunales. Pero bueno, ya veremos. El caso es que, fijaros, las provisiones son pasivos estimados, ¿vale? Cumplen la definición del marco conceptual de los pasivos que lo vamos a ver ahora. Pero son indeterminados respecto de su importe, ¿vale? Si fueran determinados, entonces sería un pasivo, no lo llamaríamos provisión, es un señor pasivo. Es decir, si yo pido un préstamo no es una provisión, es un pasivo. Bueno, tiene que reunir dos condiciones. Primero, que puedan identificarse como pasivos. Ahora vamos a ver la definición de pasivo que está en la página 37. Y segundo, que sean indeterminados. Está súper pequeñito, vaya. En su cuantía, en su fecha de cancelación o en ambas, ¿vale? Si algo está determinado en su cuantía y en su fecha de cancelación, pues no sé por qué le vamos a llamar provisión. Es un pasivo. Y vamos a la página 37, que os acordaréis, de que un pasivo era una obligación actual. Una obligación futura no es un pasivo, ¿eh? Los pasivos nosotros los contabilizamos como son actuales, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. ¿Vale? Acordaros de... O sea, la definición de pasivo está en la página 37, dice... Son obligaciones actuales que para hacerles frente nos tenemos que desprender de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Imaginar que yo pago un pasivo financiero con un activo financiero, por ejemplo, con acciones. Pues es un neto pasivo, vamos, un pasivo con todas las letras. ¿Vale? A estos efectos se entienden vinculadas las provisiones. Seguro que cuando vimos el tema 1 esto medio sonaba chino y ahora ya os encaja todo. Las provisiones, que son un pasivo, pero son un pasivo sui generis, ¿vale? Porque no siempre son, o sea, provienen de sucesos pasados. Es decir, nosotros podemos provisionar algo que está a punto de ocurrir, ¿vale? Pero obviamente nos va a obligar a desprendernos de un activo financiero o de dinero, ¿de acuerdo? O, bueno, aunque sea indeterminado en su cuantía, en principio, acordaros que cuando yo os he hablado de los activos, tanto de activos fijos como variables, como siempre os he dicho, cuando una cosa no se puede determinar su cuantía, no se puede contabilizar, ¿vale? Pues en la provisión, aunque sea aproximadamente, tenemos que determinar la cuantía. Pero puede que la cuantía no esté muy clara, entonces la tenemos que estimar. O puede que lo que no esté claro es cuándo nos van a colocar el pasivo, a crujir, en lenguaje coloquial, ¿vale? Muy bien, pues, bueno... No sé si se siente. Espérate, a ver. Así. Bueno, ¿cuál es la valoración inicial de una provisión? La primera vez, ¿vale? Lo que os he comentado, es al cierre del ejercicio que se prevean. Estoy viendo, lo estoy subrayando con negro y tampoco sabe nada el negro, ¿no? Bueno, mejoraré y voy a intentarlo. La primera vez al cierre del ejercicio que se prevean, ¿vale? Puede ser, bien. La valoración posterior, hay que revisar la cuantía estimada, al alza o a la baja. Esto ya lo sabéis, por ejemplo, cuando estudiamos los deterioros de clientes, porque se hace de modo paralelo. Si yo he provisionado y me he pasado provisionando, pues reviso a la baja. Toda la cantidad que he provisionado, ¿qué es para la empresa? La revisión. Pues un ingreso, ¿no? Un incremento de patrimonio neto. Porque al final una provisión es gasto a pasivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, la cancelación de la provisión. Cuando se produzca el riesgo provisionado, a ver, tampoco se ve, bueno, había que intentarlo. Cuando se la cancelación de la provisión es cuando se produzca el riesgo provisionado o cuando deje de producirse en algunos casos, ¿vale? Lo pongo ahí. Y el asiento contable, que tampoco lo veis, sería ¿cuándo cancelamos cómo cancelamos una provisión? Pues una provisión es un pasivo y puede ocurrir que se produzca el riesgo que hemos provisionado, que nos condenen a pagar una responsabilidad civil, como hemos hablado, pues entonces, si hemos provisionado por responsabilidad civil 4 millones de euros y nos condenan a pagar 3.600.000, ¿cuál es el asiento? Pues 3.600.000 provisión, bueno, la podríamos cancelar en un solo asiento, diríamos 4 millones de euros provisión, hacemos un apunte por el debe a un pasivo, por lo tanto nos lo cargamos. ¿Vale? Bueno, o sea, y el remanente, ese que nos quedaría, como lo hemos provisionado a lo largo de, puede que haya cuánto a lo largo de los ejercicios, sería un ingreso extraordinario, ¿vale? Porque ya lo hemos llevado a gasto. ¿De acuerdo? Fijaros, la cancelación de la provisión es cuando se produzca el riesgo provisionado, pero también puede ser cuando deje de producirse. ¿Qué pasa si tenemos provisionado una condena de estas en responsabilidad civil y nos absuelven? Pues tenemos que cancelar la provisión, porque el riesgo ya no se va a producir. O sea, por eso, aunque resulte un poco galimatías, es cancelamos cuando se produzca el riesgo o cuando deje de producirse en algunos casos. He puesto aquí, en algunos casos, entre paréntesis, ya no habrá pasivo. O sea, si ya no hay pasivo, pues no tiene sentido mantener la provisión, la cancelamos. ¿Vale?
Cuando tú lo has hecho, o sea, cuando tú eres consciente de que ya tienes que hacer esa provisión, tú ya tienes que estar cancelando toda esa parte de activo. O sea, como una provisión es un pasivo.
No, cuidado, no. Una provisión no cancela ningún activo, porque no es un deterioro. Una provisión va contra el patrimonio neto. Es decir, tú la provisión la llevarás contra el activo cuando la canceles, pero cuando la creas no. Tú que estás creando un gasto anticipado, eso es patrimonio neto, no es activo.
O sea, ¿no puedes provisionar con tesorerías?
A ver, es una buena pregunta. Es que una cosa es el concepto teórico y otra cosa es lo que ocurra en la realidad. A ver, tú puedes apartar dinero para pagar una determinada, ¿vale? Pero si tú contablemente dices, o sea, has gotado una provisión de 1 millón de euros por responsabilidad y guardas 1 millón de euros de lo que hay en la caja, pero si tú hicieras el asiento como tú estás diciendo, primero gotas la provisión, ¿no? Primero gotas la provisión, que es gasto, o sea, dotación para la provisión es un gasto, a provisión por responsabilidad, 1 millón de euros. Inmediatamente, como has apartado el dinero, dirías, provisión, lo pongo en el debe, a caja, 1 millón de euros. ¿Qué le ocurre a tu cuenta contable caja? Que le has quitado 1 millón de euros, pero tu saldo en el banco no es 1 millón de euros menos. Eso no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, solo afectas al patrimonio neto y solo atacas a la caja cuando efectivamente la provisión se cumple. Entonces la cancelas contra los activos, porque al final el patrimonio neto en la empresa ¿dónde está? Hay que ir con una lupa a buscarlo. O sea, el patrimonio neto de la UNED, ¿dónde está?
Pues no sé.
¿Dónde está? Está aquí. O sea, al final, si le sancionan y tienen que vender algo, tendrán que vender las mesas, porque a nosotros no nos pueden vender, ¿vale? Porque los profesores somos cosas extracomercio y la esclavitud no está permitida, ¿vale? Y no, ni siquiera somos activos. Para mí, somos gasto. Entonces, así de fácil. Bueno, así nos consideran, aprovecho para reivindicarme. Vale, ¿dónde está el patrimonio neto de una empresa? En el activo. Tienes razón, tu intuición no te engaña. Porque el patrimonio neto y el activo, el patrimonio neto ya sabes que es la fuente de financiación. O sea, es decir, el patrimonio neto es el activo menos el pasivo exigible. El pasivo exigible, porque aunque algunos consideran que las aportaciones de los socios y los beneficios a los que los socios tienen derecho son pasivo, en realidad es pasivo, no exigible. ¿De acuerdo? Entonces, al final es como un barco que tú cargas por un lado y por el otro. Si cargas en un lado, tienes que cargar en el otro y siempre está en equilibrio. Pero si tú lo piensas, o cuando te miras en un espejo, ¿dónde se refleja el patrimonio neto? O sea, en el activo. Y al final, cuando tú provisionas algo, ¿qué te vas a comer? Tu activo. Estás totalmente lo cierto, pero no puede ser el primer asiento, tendrá que ser el último. Ojo, que tú podrás reclasificar tu cuenta de caja y decir, tú tienes la cuenta de caja, que es una cuenta del grupo 5, Caja Bancos, y es una cuenta de activo, y puedes reclasificar, puedes decir, 5.000 euros caja restringida a 5.000 euros caja, y has hecho un cambio, y tienes una cuenta que se llama caja restringida, y tú sabes que ese dinero, que a lo mejor has quitado de la caja o de la cuenta y has metido en un cajón donde nadie lo toque, está reservado para hacer frente a la provisión. Pero eso forma parte de tu negocio. No es importante aquí la aplicación de la contabilidad, al menos en el fondo del asunto. Bueno, pongo varios ejemplos de provisiones que no las he puesto en la presentación. Provisión para actuaciones medioambientales, ¿vale? Provisión para impuestos. Y lo único que me gustaría, hay un ejercicio que es el de la página 270, ¿vale? Y entonces dice, al cierre del ejercicio X o no, una empresa que se llama A prevé que dentro de 3 años deberá emprender acciones de reparación, que no se pueden considerar como costes de desmantelamiento, rehabilitación o retiro. Porque ¿qué son los costes de desmantelamiento, rehabilitación o retiro? A ver, contestar mal y vais a así eléctrica.
Eso puede ser capitalizable.
¿Qué son los costes? Si son capitalizables, ¿qué son los costes?
Un activo,
¿vale? Por eso lo dice aquí. Ojo, ojo, porque dentro de 3 años tendrás que hacer una reparación medioambiental, pero no es un coste de desmantelamiento. Porque si es un coste de desmantelamiento y es capitalizable, como bien dices, entonces es un activo, no vas a provisionar nada. ¿Vale? Bueno, se va complicando, pero yo veo que ya vais cogiendo visión de conjunto. Hombre, esto marcha. Bueno, la estimación hecha por peritos es que las mismas ascenderán al cierre del ejercicio X4, o sea, dentro de 4 ejercicios, a 150.000, ¿vale? De dicho importe se estima que un 70% serán labores de reparación y el resto, un 30%, a servicios de empresas especializadas en este tipo de trabajos. Dice, registrar la anotación suponiendo que la tasa de descuento para los 3 años del 5% anual es, perdón, suponiendo una tasa de descuento para los 3 años del 5% anual. El valor actual de la obligación es 129.575,64. Vale, entonces, vamos a visualizarlo. En el año X4 provisionamos que vamos a soltar 150.000 boniatos para una reparación medioambiental. Pensad en una empresa que está haciendo una prospección minera, no petrolífera. Vale, porque petrolífera, 150.000 euros no cuesta ni un contenedor, ¿no? Dentro de 4 años probablemente nos van a cobrar eso, el 70% son sueldos y el 30% honorarios, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, ¿cuál es el tipo de interés efectivo? Nos lo dicen, el 5%. Si hiciéramos la línea de tiempo, resulta que yo, ¿ahora cuánto me va a costar la reparación medioambiental este año? Cero. Dentro de 5 años, 150.000. ¿Qué hago? La traigo al momento actual, ¿vale? Utilizando el 5% de interés, o sea, 150.000 multiplicado por 1 más 0,05 elevado a menos 4, ¿vale? Y eso, haciendo la cuenta, me da 129.575. Por ahí empiezo, ¿vale? Ese es el valor actual del pasivo estimado, ¿me entendéis, no? ¿Me seguís? Muy bien. Fijaros en el asunto que hace. Toma ese valor que hemos dicho, 129.000, como hemos dicho que 70% es labores de reparación y el resto servicios, pues entonces lo anota en 2 cuentas distintas, reparaciones y conservación y servicios de profesionales independientes. Observa que las 2 son del grupo 6, o sea, gasto, muy bien. Y va a la cuenta 145, que no tenéis que aprenderos de memoria, pero sí grupo 1, ¿vale? Que son pasivos, capital social, etcétera, ¿vale? Provisión para actuaciones medioambientales. Muy bien, esa es la valoración inicial. ¿Cuál es la valoración posterior? Bien, por la actualización financiera de la provisión, no es lo mismo 1 más 0,05 elevado a 4 que 1 más 0,05 elevado a 3. ¿Vale? Perdón, elevado a menos 3. Lógicamente, cuanto más pequeño sea el exponente, más grande será el número. ¿Vale? Entonces, dice, realizar los ajustes de la provisión suponiendo que se mantienen, ¿no? Mirad la tabla, que es muy interesante, ¿vale? A 31 de diciembre del primer año es el que hemos dicho. A 31 de diciembre del segundo año vale 136.054,42. Aquí viene la pregunta al millón. ¿136.000 es mayor o menor que 150.000. Por lo tanto, tengo que aumentar el pasivo o disminuirlo.
Eso me lo he tenido en cuenta, pero como tienes que comparar de las mismas cosas, entonces es otra historia.
Sí, no, pero fíjate, efectivamente, yo tengo un pasivo contabilizado, un pasivo por 129.000. Como ha pasado un año más, ya estoy un año más de soltar 150.000 euros en la provisión medioambiental, ¿qué tengo que hacer? Actualizar.
Poner
el valor actual. El valor actual será superior. ¿Cuánto me da la cuenta que hago? 136. ¿136 es mayor que 130? Sí. ¿En cuánto? En 6.000. Luego hago un asalto que sea 6.000. Gastos financieros por actualización de provisiones, fíjate, grupo 6, gasto, no activo todavía, a provisión para actuaciones medioambientales, 6.000. Por lo tanto, la provisión ya no son 130.000, sino 136.000. Ya estoy más cerca de 150.000. Al año siguiente hago lo mismo, ¿vale? Vuelvo a actualizar 150.000, pero solo dos años. Me da 140.000. Yo tengo provisionados 130.000. La diferencia, 10.000. Bueno, lógicamente en este caso del ejercicio serían 6.802, pero no me preocupa tanto el número como que entendáis que esos 6.802 los llevo de gasto a provisión, ¿vale? Ya los estoy metiendo a gasto. ¿Los resultados de mi compañía se ven afectados todos estos años? Sí, estoy dando menos beneficio, porque sé que en algún momento voy a tener que sacudirme la cartera y soltar el activo. ¿Y cuándo será esto? Pues en el año X4. ¿Cuál es la actualización del año X4, 150.000, al año X4, 150.000? Pues la misma, 150.000. Como ya tengo provisionados 142.000, la diferencia, que son 7.000, ¿vale? Pues sería provisión por actuaciones medioambientales, o sea, gastos. Gastos 7.000 a provisión a corto plazo para actuaciones medioambientales, ¿vale? Tengo una provisión para actuaciones medioambientales de 150.000, ¿vale? Y entonces el siguiente paso sería cancelarlo llevándolo a caja, ¿vale? Más o menos se sigue, ¿no? Esto tenéis que hacer los ejercicios, no hay otra historia. Hay otra provisión que contempla, que es la provisión para reestructuración, ¿de acuerdo? Hay varios requisitos para la provisión de reestructuración. Que no estén, o sea, aquí estamos estimando los costes que nos va a suponer una reestructuración, ¿vale? Pero tiene que cumplir dos condiciones: que estos costes estén necesariamente impuestos por la reestructuración y que no estén asociados con actividades que continúan en la empresa, ¿vale? Leerlo con cuidado, no ofrece muchas dudas. Los que tenéis el valor antiguo, en la página 233 hay una errata, ¿vale? ¿Cuánto sale en el ejercicio 8.9? ¿Cuánto sale el total?
378.
Vale, yo creo que lo han corregido. No, en la primera columna.
346.394,56.
Vale, de acuerdo a mi fe de ratas, debería ser 342.857,14. ¿Vale? En la primera columna, digo, ¿eh? La siguiente, 360, la siguiente, 378. Miradlo con cuidado, ¿de acuerdo? A ver, ejercicio 8.9 es que esta rata es importante y os podéis volver locos. O sea, sí, sí, en la fe de rata viene, yo lo sé porque las tengo corregidas. Entonces, lo que pasa es que los números nuevos ya no la incluyen. En la primera columna del ejercicio 8.9, la última casilla pone 346 y tiene que poner 342.857,14. ¿Vale? Si no pone eso, me lo corregís. 342.857,14. ¿Vale? Con 14. Poner ahí errata. Digo que pongáis errata porque si el libro es nuevo, puede que haya cambiado el enunciado, pero no sería lo normal. ¿Vale? Bueno, por último, de la provisión para otras responsabilidades, que es un pasivo no financiero por obligaciones de cuantía indeterminada. Por ejemplo, lo que estamos hablando, procedentes del litigio, indemnizaciones u obligaciones derivadas de avales u otras garantías similares. Os voy a hacer una pregunta, no hago esto en este texto o no. Imaginar que yo monto un hotel, contrato a un director, a botones, a un montón de personal para que eso funcione bien. Y el negocio marcha y pasan 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Y viene la crisis y ya no marcha tan bien. ¿Vosotros si despido a alguno de ellos, le voy a tener que indemnizar, ¿verdad? ¿Es más o menos previsible cuando yo arranco el negocio que pueda tener que indemnizar a algún empleado? ¿Es un riesgo previsible de cuantía indeterminada, o sea, cuantía determinada, pero fecha indeterminada? Sí. Por lo tanto, ¿puedo provisionar las indemnizaciones de despido? Aunque no las vaya a aplicar. Porque yo puedo, podría provisionar la indemnización del director de hotel y cuando el hombre cumpla 65 años y se jubile no le he pagado ni 5, ¿qué tendría que hacer con esa, eso que he provisionado? Bueno, revertirlo, dar un beneficio extraordinario. Pero la pregunta no es esa. Eso si lo he hecho, desde luego lo tengo que revertir. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Toma pregunta. A ver, mojaros. ¿Se puede o no se puede provisionar una...?
Si provisionas eso, puedo provisionar tú de cualquier cosa, porque yo no quiero dar de que provisiono por pérdidas y posibles y ya está.
No se puede provisionar cualquier cosa.
Hay una norma, sí.
Tenemos el principio de prudencia, etcétera. ¿Pero qué pensáis? Esa indemnización por despido que no sabemos si se va a producir, porque qué pasa si a un trabajador que piensa despedirle porque es muy malo y se muere, pues si ya no se va, ¿no? ¿O se va a competencia? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sí o no?
No.
Es un pasivo. O sea, el hacer frente a esa obligación, que además es contractual, ¿me va a suponer desprenderme de activos en el futuro? Sí. Existe existe una cuantía determinada hasta un cierto punto, ¿vale? Porque me han cambiado la ley, pero la ley cambia, tú puedes actualizar esa provisión. ¿El tiempo está determinado o indeterminado? En principio indeterminado, ¿vale? Luego sí puede aprovisionar, ¿vale? Pero la respuesta es sí, se pueden provisionar las indemnizaciones. Lo que pasa, es importante que sepáis esto, es que la contabilidad lo permite, pero la fiscalidad no. O sea, Hacienda no te deja. Con lo cual, a la práctica, no se provisionan casi nunca, ¿vale? Fíjate que no tendría mucho sentido la provisión de despido que tú fueras quitando dinero de la caja para cuando tengas que despedir a tus empleados. Aunque algunos de los que han propuesto alguna idea interesante en las reformas laborales, ideas que, por supuesto, no han sido tenidas en cuenta, dicen que ¿por qué no capitalizar la indemnización de despido? Y es una idea interesante. Yo no sé si es buena o mala, porque cualquier decisión económica tiene una influencia y no sabemos cuál es. Pero imaginar que vosotros cuando entráis en una empresa, vuestra indemnización por despido que estaría prefijada, imaginar que son 20 días por año, sea improcedente, sea procedente, sea lo que sea, empiezan a capitalizar. Pues cada año el empresario tendría que provisionar 20 días de vuestra indemnización. El día que os eche no le va a suponer un sacrificio a la empresa, lo que sería bueno. Si vosotros os cambiáis de empresa, arrastraríais la indemnización con vosotros. Sería una especie de jubilación encubierta, si la aguantas hasta el final. Y es una idea interesante. Lo que pasa es que no...
¿Está pensado hacerlo con tu propio salario?
¿Con tu propio tanto por ciento de...? No. Bueno. O sea, a ver, obviamente, de lo que te quita la seguridad social, si tú hicieras tu contabilidad de trabajador como si fueras una empresa, de lo que te quita la seguridad social, que puedes llegar a cobrar algo del Fogasa, ahí tienes un activo indeterminado, que los activos indeterminados no los podrías contabilizar. El pasivo sí, pero el activo no. ¿Vale? Sí, efectivamente. Tú estás, una parte de tu sueldo te lo quitan y si te despiden el Fogasa te pagará. ¿Vale? Pero fíjate que aquí la idea sería otra. La idea es, el empresario tiene que pagar o provisionar, pero pagar 20 días de tu salario cada año, con lo cual despedir, a cabo de 10 años despedirte, ¿cuánto le cuesta? Nada, ya le ha costado. ¿Y tú qué ganas con eso? Pues que tienes mucha más libertad, porque si ese dinero está fuera de la empresa, en una bolsa, tú te puedes marchar a otra y ahí lo tienes. No es curioso, ¿no? No te quedas aferrado a un puesto de trabajo por tu antigüedad, que es una cosa que en la vida profesional se ve mucho. Hay gente que está tremendamente amargada, pero tiene 15 años de antigüedad. Dice, no me voy, que me echen. Y dices, joder, ¿por qué? Pues porque el día que te echen a lo mejor te dan 20.000 euros. Yo no me voy, que me echen. Vale, esto... Pues es un poco la historia, ¿vale? Bueno, vamos a terminar con... un ejercicio que es el ejercicio de los ejercicios que hay aquí en el libro, el que está en la página 287, préstamo por compra de inmovilizado, ¿vale? Pero vamos, no abráis el libro, al revés, no miréis, mirad la pizarra y vamos a ver si nos hemos enterado de algo, ¿vale? Imaginemos que en el examen nos ponen este cuadro y nos cuentan este rollo. El 1 de julio del año X, del año 0, perdón, porque yo ahí no he puesto X, porque eso del X1 a mí no me acaba de convencer. El 9 de julio del año 0, del año 2000, una empresa compra a crédito mobiliario, ¿vale? O sea, compra mobiliario a crédito. Está un poco raro escrito. Hemos comprado muebles. El valor de la contraprestación recibida, el mobiliario, es de 7.150. La compra se financia en tres cuotas iguales y semestrales de 3.000 euros cada uno. ¿Cuánto me ha costado el activo? 7.150, ¿no? Se ve ahí. ¿Cuánto voy a devolver? 9.000, ¿no? Tres cuotas de 3.000 euros. En este, primera pregunta, ahora vienen las preguntas tipo test. ¿Hay interés en esta operación? Yo no... No, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo que sí? ¿Dónde está el interés? Yo no te he dicho que es al 15% o al 10%. Es interés implícito, pero hay interés, ¿vale? Si hay interés implícito, podemos aplicar el coste amortizado. Como el interés implícito es complicadísimo de calcular, como sabéis, ¿vale? En este caso nos viene dado, o sea, nos dan el cuadro, ¿vale? Entonces yo, en una situación normal, multiplicaría el coste amortizado. Pero el coste amortizado lo multiplicaría por el interés, ¿os acordáis, verdad? Y eso me daría un interés, ¿vale? Un interés, ¿de acuerdo? Como estamos hablando de un pasivo, ese interés yo no lo voy a ingresar, como nos pasaba con el activo, lo voy a pagar, ¿vale? Fijaros, el 31 del 12 del 2001, yo ya he devengado 890 euros de intereses, que es multiplicar el interés efectivo, que no sé cuál es, ni me lo han dicho, por el coste amortizado, que es la cantidad de dinero que he recibido. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto voy a pagar? Lo sé, tres cuotas de 3.000, ¿vale? Sí. Primera pregunta que os hago. Sí. El 31 de diciembre del 2001 se han devengado 890 euros de intereses y pago 3.000, ¿cuánto capital amortizo? 2.109,74, correcto, ¿vale? Muy bien. Y aquí, en el 31 de diciembre del 2002, al final, ¿vale? Multiplicando esto por el interés... ¿El qué? ¿De dónde sale cuál? Ah, 3.000 menos 800, ¿vale? Pero no te preocupes que ahora en el siguiente cuadro está. Pues, o sea, fíjate, es importante que entiendas la operación. Tú, como no viniste a la clase de activos financieros, el interés explícito este o implícito te puedes perder un poco, pero es muy sencillo. Si me han dado 7.150 y voy a devolver 9.000, esa operación tiene interés. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero tiene interés. Calcularlo sería muy complicado matemáticamente y no nos lo piden. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es multiplicar esto por el interés implícito para saber cuánto de lo que vamos a devolver, de los 3.000, qué cantidad es intereses y qué cantidad es capital. ¿Qué cantidad es coste amortizado y qué cantidad es capital amortizado? Como yo sé que devuelvo 3.000, 3.000 menos lo que he calculado en intereses es la cantidad que devuelvo de crédito, ¿vale? Que son 2.100 y pico, 7.000 menos 2.100 y pico, 5.000. Ahora debo 5.000. ¿Qué pasa a final del año 2? Pues que 5.000 lo multiplico por el tipo de interés, en este caso implícito, y me da 627 euros de intereses. ¿Cuánto pago? Pago lo mismo, son tres cuotas de 3.000, ¿vale? Luego 3.000 menos el interés es 2.332, es la parte que estoy devolviendo de capital. 5.000 menos 2.300, 2.600, ¿vale? Vamos al final del año... bueno, es que los intereses veo se vengan semestralmente, ¿vale? Vamos al final del año, 31 de diciembre, del final del año 2. Esto multiplicamos, tal. Luego esto menos esto, capital amortizado menos coste amortizado, ¿no? ¿De acuerdo? Me vais siguiendo, ¿no? Eso lo controláis, o sea, lo podéis calcular sin ningún problema, ¿no? Muy bien. Aquí vendrán, aquí lo que me interesa después, que os fijéis, con el tercer pago de 3.000, ¿vale? Con el tercer pago de 3.000, 3.000 menos esto, que es el último capital amortizado, tiene que coincidir con este. Yo aquí no os lo había puesto y os iba a preguntar, ¿podemos saber cuánto es esto si os quito esto? Sí, podemos saberlo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esto es lo que va a venir aquí. Porque con la tercera cuota cancelamos el préstamo, ¿vale? Lo hago porque una... ¿Cómo? Claro, es importantísimo para saber contestar bien, porque ahora vamos a ver los asientos, para saber contestar bien a esta pregunta es muy importante que entendamos bien de qué va el ejercicio. El ejercicio es, hemos comprado un aire, pues 7.000 y devolvemos 9.000, en tres cuotas de 3.000, cada seis meses. Ojo que esto tiene un montón de regularizaciones de crédito a corto plazo, crédito a largo plazo, pero todas las tenéis dominadas. Vamos, me imagino. Entonces, si yo os pago esta cantidad de aquí, como no os he dicho cuál es el interés explícito ese, ¿no tenéis manera de saber cuál es esto? Pues sí, sí tenéis manera. Como es la última cuota, al final, 3.000 menos X será esto, porque esto es lo que va a venir aquí. ¿Vale? ¿Me vais entendiendo? O sea, para los que me estáis siguiendo desde casa, al final, si yo quito, si yo esto de aquí lo quitara, si yo esta parte de aquí la quito, entonces podría hallar el capital amortizado, porque sería lo que me queda de coste amortizado, es lo que se va a pagar con la última cuota, menos los intereses, ¿vale? Es bastante sencillo. Al final, vamos a la siguiente, fijaros. Porque todo encaja muy bien en el coste amortizado. Resulta muy difícil al principio, pero una vez que lo has cogido es muy fácil, ¿vale? El capital amortizado, mirad la columna de capital amortizado, al final, ¿cuánto suman todo el capital que hemos amortizado? 7.150 euros. Lo que hemos recibido, no un euro más. Entonces, 1.850, ¿qué son? Los intereses que he pagado, ¿vale? Luego, si quisierais saber el tipo de interés nominal, cuidado con mezclar nominal con efectivo, dividiríamos 9.000 entre 1.850, y eso sería el interés nominal. Pero claro, como esto hemos multiplicado cada año, no será el interés efectivo, cuidado, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver si este es el cuadro final. Aquí está. Que fijaros aquí en... A ver. Este será el primer asiento. Creo que había hecho un cuadro en blanco para que lo hicierais vosotros, pero ya que os lo enseño. Bueno, este es el modo de contabilizar. Ya sabéis que utilizamos las empresas, pero que realmente sería igual. O sea, la primera columna es el debe, segunda columna es el haber, ¿no? Esto lo habéis visto alguna vez, ¿verdad? Bueno, sería lo que digo. Mobiliario, 7.150. Provisiones a largo plazo, 7.150. O sea, en realidad es lo mismo, solo que por razones de espacio pone dos columnas, debe haber, y las cuentas van en línea. Para no tener que andar leyendo así, es más fácil para leer el libro diario, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el primer asunto? Pues mobiliario, 7.150, provisiones a largo plazo. ¿Provisiones he puesto? Probables. Eso ya decía yo. Yo si he puesto provisiones es que estoy malo. Probables a largo plazo, 7.150. Me alegra que estéis más atentos que yo. Intereses de deudas, ¿vale? Fijaros. Esto sería la contabilidad de esto. A final de año, a 31 de diciembre de 2021, hemos devengado 890 euros, que es el coste amortizado por el interés efectivo, ¿vale? ¿Esto cómo se contabiliza? Pues interés de deudas, ¿qué es? Un gasto a proveedores a corto plazo. Fijaros, aumento el pasivo, pero no estoy aumentando los 7.150. He abierto una cuenta que se llama proveedores a corto plazo. Cuando yo pague, ¿qué asiento voy a hacer? Pues diré 3.000 y, o sea, fijaros, vamos a, creo que ese asiento no lo he hecho, pero lo podemos deducir de aquí. Cuando yo pague el 31 de diciembre, de los 3.000, 890 irán para cancelar el pasivo a corto plazo que acabo de crear y 2.109 irán a por el pasivo a largo plazo. La cuenta de proveedores, ¿me seguís, verdad? Por lo tanto, ¿qué saldo tendrá la cuenta de proveedores al final del año? Este, 5.040. ¿A que sí? ¿A que es facilísimo? Pues sí, es fácil, hombre, decir que sí, que tenéis que animar.
El coste amortizado, ¿lo estás cancelando con el pasivo en sí, que es el...?
No, el coste amortizado es el valor del pasivo.
¿El coste amortizado?
Es el valor del pasivo valorado al tipo de interés efectivo. O sea, puedes decir que es la parte del pasivo que has amortizado. En el momento inicial, ¿qué pasivo has amortizado? pues cero. Luego el pasivo es el total. ¿Qué pasivo has amortizado? ¿Cuál es el coste amortizado del pasivo al cabo de un año? Pues lo que hayas pagado menos lo que sean intereses, eso es lo que te ha quedado el coste amortizado. Esto es lo que llamaríamos la deuda viva. Sería más fácil de entender, pero cuando al poner el criterio de coste amortizado estamos obligados, cuando veíais las tablas de devolución de préstamos en matemáticas financieras, la terminología era más sencilla, pero es esto mismo. Aquí lo que aprendemos es hacer los asientos contables. Vamos a dar un juego de 2002. Se vuelven a generar intereses, ¿vale? ¿Cuántos se generan intereses? 627. ¿Cuál es el asiento que hay que hacer? Decírmelo.
627 son
proveedores
a corto plazo.
Sí, pero entonces dime asiento completo.
¿Y pagas 627?
No, todavía no pagas. Al principio se devenga.
¿Interés a corto plazo?
627, interés a corto plazo, o sea, gasto a proveedores a corto plazo, 627. Ahora pagas 3.000. ¿Qué asiento hacemos? Pues efectivamente, 627 proveedores, no, bancos a la derecha. No, tú lo has dicho bien. 627, claro, 627 proveedores a corto plazo por el debe, ¿vale? 627 y 2.372, ¿vale? Proveedores a largo plazo a caja de bancos 3.000, ¿vale? Eso es. No. Sal. Pero esos son dos gastos distintos. Uno es el gasto y el pasivo, y otro el cobro. A ver, hermano. Primero, damos de alta el pasivo que no existe. En mi cuenta corriente a final de año, yo debo 5.040. No un euro más ni un euro menos. Y ya he pagado los intereses y soy un hombre honrado y temeroso del señor. Pero llegamos al mes de julio. Me tengo que pagar 3.000 euros. Entonces, de esos 3.000 euros, ¿cuántos son intereses? Multiplicamos por el interés efectivo, no sabemos cuáles, y son 627. ¿Cuál es el primer asiento que hago? 627 gastos por intereses, que les voy a pagar ya, luego pasivo a corto plazo, 627. Proveedores a corto plazo. Lo siguiente que hago es pagar. ¿Cuánto pago? 3.000 euros. Vale, pues entonces, la parte derecha del asiento ya la tienes hecha. Caja y bancos, 3.000. Y la parte izquierda, ¿cuál sería? Pues 627 proveedores a corto plazo, un proveedor apuntado por el debe, te lo estás cargando, ese no llegará a fin de año con vida, ese proveedor, ¿vale? Y luego diríamos 2.372 proveedores a largo plazo, ¿vale? Cuando llegamos a 31 de diciembre del 2002, que en este ejercicio, creo que el asunto no viene detallado, los proveedores a largo plazo son 2.667, los vamos a reclasificar. Vamos a decir, proveedores a largo plazo a proveedores a corto plazo. Porque ya no son a largo. ¿Me explico? No van 6 meses. Para pagarlo. Los primeros 3.000, que cuando pagamos los últimos 3.000, ¿qué asiento hacemos? Pues 332 euros. ¿Vale? Que están aquí. Primero, gasto de intereses a proveedores a corto plazo, lo cual nos aumentaría el valor contable de esta cuenta. Se hemos reclasificado, no importa, porque luego decimos proveedores a corto plazo 2.667 y luego a bancos 3.000, fuera. ¿Cuánto debemos al final? Cero, por eso os he puesto aquí 4 ceros. Ya no debemos nada. El coste amortizado al final del último año ya está totalmente amortizado, no hay nada. ¿Cuánto hemos pagado? 9.000. ¿Cuánto capital hemos amortizado? 7.150. ¿Vale? Esto era el primero, y aquí os había puesto con huecos para que lo rellenáis vosotros, que no he confundido el orden de las diapositivas. No será la última vez que me pasa.
¿Eso tiene que ver con la periodicidad?
Sí, totalmente.
¿De pagar el guamilleta en enero, el año acabó? Bueno, pago una parte y la tierra.
La periodificación. Eso es. La periodificación son dos cosas distintas. Una es la que estás diciendo, que es cambiar créditos de largo a corto, pero sobre todo hay una más importante, porque al final un pasivo a corto plazo es un pasivo, un pasivo a largo plazo es un pasivo. La periodificación también es aflorar los nuevos gastos que se han producido el 31 de diciembre, que antes no.